llegado al punto exacto. Punto I Radio, revista radiofónica de política, análisis y desarrollo personal. Punto I, comenzamos.
Hoy comí con el abuelo y después de la comida le pregunté tantas cosas de la vida. Se sentó en su mecedora y fumando en su pipa me miró muy dulcemente y me dijo: la vida es una gran tipa. Tú le pides a la vida, pero dime qué le ofreces, y esto no lo olvides nunca, mi nieto, pídele lo que mereces. La vida es como una esfera que va por siempre rodando, nos da penas y alegrías, mi nieto, pero no nos dice cuándo. Ahora voy a decirte unas verdades humanas. Es el tiempo quien me enseña, mi nieto, y escribe sobre mis caras. No hables de lo que no sepas, y al hablar sé muy sincero, y no te pases la vida en milongas, ni malgastes tu dinero. Sin llegar a la vagancia.
Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Punto I Radio y de Política al Descaro. Los saluda su amigo el profesor Adrián Rangel, y el día de hoy se encuentra con nosotros nuestra amiga y conductora Adriana Casanova.
Hola Rangel, hola, buenas noches a todos. Estamos aquí en un programa más y esperamos que sea totalmente de su agrado.
Muy bien, déjame decirte, Adriana Casanova, que el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Ya hemos platicado con él, es un amigo de nosotros que incluso su oficina se encuentra ya en el distrito, ¿es el 9 o el 11?
11.
El 11, ¿verdad? Ahí a un costado de la Terraza Belénes.
Oblatos.
Es cierto.
No, ya te estoy mandando más lejos.
Ya lo estoy mandando más lejos.
Qué bueno que viene para corregir.
Sí, qué bueno. Y déjame decirte que hemos platicado con él, es nuestro amigo el diputado federal, Jonadab Martínez. Bienvenido, Jonadab.
Oh, pues muchas gracias por la invitación. Adriana.
Bienvenido.
Muchas gracias por la invitación al auditorio de Antena Noticias de I Punto. La verdad, muy importante, política, políticos al descaro, así es.
El programa de radio es Punto I Radio, y el programa de televisión en Canal 21 es Política al Descaro.
Ah, bueno, pues vamos a descararnos aquí con tantos proyectos que estamos impulsando a través de una nueva responsabilidad que tu servidor, además de ser diputado federal, pues la Cámara de Diputados ha dado una nueva responsabilidad, y además de que lo celebro, pero también es una gran responsabilidad y un gran compromiso que debemos de darle respuestas y muchos resultados a la gente.
Muy bien, oye Jonadab, estaba yo checando ahí en tu página de Facebook, y por ahí en una parte decías, ahorita les vamos a decir cómo quedó la votación para que vean que los diputados de Movimiento Ciudadano sí apoyamos esta iniciativa o no apoyamos esta iniciativa. ¿Subes la información a las redes sociales?
Sí. Mira, cuando voy a explicar un poquito, porque a veces todo el auditorio no conoce los procesos legislativos.
Sí, claro, sería muy importante.
Nada más ir rapidísimo, lo haré lo más didáctico, voy a intentarlo hacer. Cuando hay un tema de trascendencia en nuestro país, se vota el sí o no se debate. O sea, se dice, se somete a aprobación para que se exista un debate, y donde todas las fuerzas políticas de nuestro país pues pongan, hagan público su posicionamiento y se exista un debate de ciertos temas. Cuando nos da mucho coraje, porque somos minoría, sí quiero decirlo, que somos una bancada pues chica en número, pero grande y fuerte, porque somos gritones, nos subimos a todos los temas a debatir y somos muy frontales, decimos las cosas como son, así como tú lo viste en redes sociales. A veces los grupos mayoritarios, como el PRI y el PAN, ciertos temas ni siquiera permiten el debate. O sea, ni siquiera permiten que exista la confrontación de ideas y en la defensa de las posiciones. Y es ahí donde da mucha rabia, porque ni siquiera son tan congruentes con sus ideas partidistas para que exista el debate y poder confrontar ideas. Y que al final la gente se entere de qué ideas tuvo uno y qué ideas tuvo otro, y le dé la razón a quien considere. Ni siquiera a veces le damos la oportunidad a la gente que pueda escuchar los posicionamientos. Es ahí donde yo hago siempre pronunciamientos, informando a la ciudadanía, porque a ella me debo en este momento, para que sepa qué partidos políticos no permitieron que se debatieran ciertos temas. Y sí, efectivamente, además de que la gente puede consultar en la Cámara de Diputados, ahí en la Cámara en la página diputados.gob.mx, toda la ciudadanía puede informarse de debate por debate, iniciativa por iniciativa, voto por voto, cómo votó cada diputado o cada fracción, si a favor, en contra, o se abstuvo o no fue. La gente puede informarse en qué sentido fue el voto de cada diputado federal. No es difícil entrar a la página, es muy fácil, ahí dice iniciativas, dice cómo votó, y viene todo el historial, todo lo que existió de debate, y si existió posicionamientos, todas las posiciones de cada grupo parlamentario.
Por eso se llama Política al Descaro este programa. O sea, sí hay formatos donde la gente se puede enterar, claro, pero los partidos políticos, y sí me queda muy claro, sobre todo los grandes, mayoritarios, cuando hacen algo que no quieren que la gente se entere, ni lo dicen.
No hay debate.
Exactamente.
No lo mencionan, claro.
Lo votan en 2 minutos. O sea, si están a favor del debate o no, dicen no, y se somete a votación el dictamen, y no dan oportunidad de oye, pues, que la gente sepa.
¿Y si no se debate, qué sucede, Juan?
Se somete a votación el dictamen. O sea, se debaten los dictámenes.
Ajá.
Que el dictamen es la resolución de la iniciativa.
O sea, de alguna manera sí se le da un seguimiento, no es nada más.
Sí, pero nunca.
Pero no público.
No.
Debo entenderlo así.
Bueno, no público, pero nunca supiste el posicionamiento real.
Ya.
Por ejemplo.
Muy bien, muy bien.
Tú, Adriana, presentas una iniciativa. Uh-huh. Y se la turnan a la comisión de Adrián, de salud, un ejemplo.
Uh-huh.
Él, en la comisión de salud, dictamina tu iniciativa.
Uh-huh.
Ya que la dictaminó a favor o en contra,
uh-huh,
imaginemos que fuera a favor, la pasa al pleno.
Uh-huh.
A que ya los 500 voten el dictamen.
Uh-huh.
Y ahí es donde dice, se somete a debate tal dictamen. Y cuando es un dictamen que no quieren que haga mucho ruido, por ejemplo, así rápido, un ejemplo.
No,
el
pon desafuero, un ejemplo real.
El
un ejemplo
proceso
real.
Político de Medina, exgobernador de Coahuila.
Ajá.
Que todo tiene un pasado y una corruptela, que todo fue público, todo lo supieron.
Sí, 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 se maneja.
Entonces, en la iniciativa dice, juicio político a Medina, ¿no? Se la pasa a la comisión de juicios políticos.
Uh-huh.
Y dice, la mayoría del PRI dice no, ese uh-huh, no. Entonces, lo pasan a debate, allá al pleno, y ni siquiera permiten que uno diga, es que es un ratero por esto. Simplemente se desecha. Y ni siquiera argumenta, o ni siquiera dieron argumentos para defender el rechazo.
O sea, como no pasó, directamente se desecha y se acabó.
Ya, adiós. Entonces, la gente se entera de cómo fue el voto,
uh-huh,
pero no se entera realmente el posicionamiento de cada grupo parlamentario. Y ni los medios de comunicación se enteran porque, pues, no existe posicionamiento. Regularmente uh-huh, permiten los posicionamientos, pues, más, los que más les conviene.
Les convienen, están a modo,
o,
claro.
O donde sí existe mucha presión, como por ejemplo, ahorita el PAN a lo mejor políticamente no le convenía el desafuero de la diputada.
Chapo,
¿le dicen?
Diputada, claro.
Pero fue mucha presión social que debe de existir un debate. El sistema de ley 3-3, por ejemplo,
uh-huh,
que fue una iniciativa de Movimiento Ciudadano.
Ustedes lo están,
pero además,
impulsando.
Y ustedes lo están impulsando.
Entonces, como fue mucha presión social de grupos colectivos, ciudadanos, organizados, uh-huh, de IMCO, Transparencia Mexicana y tantos colectivos a nivel nacional,
uh-huh,
entonces sí permitieron que existiera el debate porque pues era mucha presión social. Mira, Adriana y a todo el auditorio de Antena Noticias y de iRadio, hoy en día la fuerza ciudadana, el poder que tienen las redes sociales, esta nueva era digital como este medio,
sí, claro,
que es una nueva alternativa de comunicación y de información, hoy la gente tiene un poder en su casa, en su celular, en su computadora, siempre y cuando hay que saberlo usar, ese poder, y puede meter presión a cualquier político, créanmelo, nos tiemblan los pies cuando caemos en un error y la gente lo evidencia en redes sociales, ¿eh? O sea, realmente sí le causa a uno, ay, Dios mío, ojalá y no agarre eso, no prenda, porque créanmelo, hoy en día, ustedes se pueden dar cuenta, carreras políticas de gente que tiene mucha trayectoria en este ámbito político,
sí,
se ha tronado su vida y futuro político por algo mediático, por ejemplo.
Por una grabación como Elisa John. Digo, por decir algo.
Se hizo pública, que alguien la grabó, claro, pero la lanzas a redes sociales y... Y terminas en una cafetería, ¿no? ¿O qué era lo que terminó como un restaurante?
Pero, por ejemplo, su carrera política se truncó.
Se debe afectada.
Pero mira, ese es el efecto mediático. El efecto que debe realmente ser es una responsabilidad administrativa, patrimonial o algo. Uh-huh. Porque ¿de qué sirve que se le acabó su carrera política? ¿Qué sanción hubo? No, se pagó.
Pero eso lo viene en la ley de 3 de 3, ¿no?
Bueno, ya ahora ya...
Ya existe este mecanismo para que puedas...
Uno de los temas que está pendiente en la agenda nacional es el sistema anticorrupción, que de hecho va a haber un periodo extraordinario, les adelanto, eso si muchos no lo saben, va a haber un periodo extraordinario en junio para debatir el sistema anticorrupción, porque ya México necesita urgentemente ese sistema para sancionar a quienes evidentemente han sido corruptos, han sido negligentes, irresponsables, que abundan mucho en este país. Y abundan porque no existía un proceso de castigo. Hoy que existe un proceso de castigo y además con transparencia y con el poder ciudadano, estoy seguro que vamos a componer un poco lo muy grave que está esta situación. ¿Por qué digo poco, no? A lo mejor el auditor va a decir, oye, entonces no vas a solucionar. No, la solución no está en un legado legislativo. La decisión está en que Adriana, Adrián y todo el auditorio y tu servidor, políticos o no, nos importe realmente la vida de gobierno, la vida de lo que están haciendo nuestros representantes. De nada sirve el mejor ejercicio legislativo si la gente
no lo toma en cuenta,
si no lo aplica.
Muy bien, ¿te parece que vayamos a un corte y regresamos? Sí. Vamos a un corte y regresamos con más Política al Descaro.
Continúa con nosotros. Punto I. Regresamos. Desde Jalisco, México, para el auditorio del mundo. Antena Noticias. Antena Noticias. Comuníquese con nosotros a los teléfonos 33451982 y 1203-2454. O por WhatsApp 33459360-52. También nos puedes buscar en facebook.com/AntenaNoticias y en Twitter @AntenaNoticias. Alberto Osorio le espera con un nuevo debate, de lunes a viernes a partir de las 9 horas en su cuarto de guerra, solo por www.antenanoticias.com.mx.
CIDIM GDL, imprenta tradicional y digital, te ofrece fantásticas promociones como 2,000 volantes, un cuarto de carta en solo 199 pesitos. Estamos ubicados en Hacienda Los Belenes 1879, Colonia Oblatos, a 2 cuadras del Templo de San Onofre. Haz tus pedidos por teléfono, llámanos al 33 36 36 50 y 16 51 35 48. 33 36 36 50 y 16 51 35 48. También vía WhatsApp 33 34 77 77 35.
Blackstone Tires, la única llanta 100% mexicana. Cumplimos con altos estándares de seguridad y vanguardia tecnológica para ofrecerle a usted y a su familia rendimiento y confiabilidad. Hacer llantas de la más alta calidad es nuestra mayor pasión, porque Blackstone Tires es pasión en movimiento. Follow me. Video e iluminación profesional, bodas, 15 años, eventos masivos, empresariales y sociales, luz y sonido con DJ en vivo, mezclando videos de todos los gustos, de hoy y siempre. Sonomix, en Jalisco, llama sin costo, 0133-3121-4042, 0133-3121-4042, visítanos en sonomix.com.mx. Síguenos en el punto exacto, punto I.
Hoy comí con el abuelo y después de la comida le pregunté tantas cosas de la vida. Se sentó en su mecedora y fumando en su pipa me miró muy dulcemente y me dijo: la vida es una gran tipa. Tú le pides a la vida, pero dime qué le ofreces. Y esto no lo olvides nunca, mi nieto, pídele lo que mereces. La vida es como una esfera que va por siempre rodando. Nos da penas y alegrías, mi nieto, pero no nos dice cuándo. Ahora voy a decirte unas verdades humanas. Es el tiempo quien me enseña, mi nieto.
Bien, y seguimos aquí en su programa Punto y Radio y Política al Descaro. También ya se encuentra con nosotros nuestro amigo, el maestro Jesús Cruz. Bienvenido, Jesús.
Gracias, pues aquí estamos en la jugada, dirían por ahí.
Mira, maestro Jesús, estamos hablando ahorita, tocamos una pequeña parte de la iniciativa 3 de 3. Y estábamos hablando del sistema anticorrupción. La verdad es que es algo muy, muy importante, muy interesante y que creo que le hace mucha falta a nuestro país. Ayer, precisamente en Punto y Radio y Política al Descaro, hablamos un poquito de libertad de expresión y mencionaba a nuestro amigo Salvador Alcalá precisamente esa parte de la iniciativa 3 de 3 y decía que Coparmex estaba pidiendo que también los medios de comunicación entraran en esa transparencia, ¿sí? Entonces, bueno, déjame que nos explique nuestro amigo Jonadab cómo funciona más o menos la iniciativa 3 de 3.
Sí, pero bueno, en este caso no solamente los medios de comunicación, sino todo aquel que recibe dinero público o recurso público debe transparentar ese recurso público. Esto es no solamente la ley 3 de 3, sino una ley de transparencia. Hoy en día pasa. Eres un responsable solidario. Tú tienes que transparentar el dinero público que recibes. ¿Cómo quiénes han entrado en esta figura? Asociaciones civiles, fundaciones, asociaciones, grupos, ciudadanos que reciben un recurso público deben transparentar qué hicieron con ese recurso público.
Con esos ingresos que tuvieron.
Y tienen el derecho. Antes se protegían. Ah, es que yo soy privado, no puedo, no estoy obligado a transparentar. No, sí, hoy sí. O estás obligado a transparentar ese recurso, o sea, no todos tus bienes patrimoniales o tus bienes o tus ingresos, sino ese recurso que, o sea, ¿qué hiciste con ese recurso? Ah, no, pues ahí está la factura, sí, aquí dice la factura que le...
Pero quiero ver el entregable.
Que existe un programa de radio, ok, ¿cuándo fue? ¿A qué horas fue? Dame la grabación, quiero saber, no solamente una factura.
Es decir, Jonadab, si por ejemplo tú tienes un ingreso, vamos a poner de 100,000 pesos al año, pero tu intervención de dinero público fue de 10,000 pesos, tú estás obligado a nada más hacer mención de qué hiciste con esos 10
sí,
mil pesos.
Sí, exactamente.
Únicamente.
Exactamente.
No con todos los ingresos no que tú todo. Puedas generar.
No con todo. Para no servidores públicos. O sea, solamente para empresarios.
¿Y para ustedes?
Todo. Para uno, o sea, que es servidor público, todo. Eso es el debate que tiene el PRI. El PRI dice, no, no, no. De hecho, el PRI, bueno, tiene sus... haces bajo la manga.
Sí.
El PRI dice, no, 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 no todo, no todo, porque yo ya hice muchas tranzas, digo, ya hice muchos negocios, que ya hice yo una riqueza anterior, ¿por qué voy a transparentar mi riqueza anterior o mis bienes o mis ingresos por otros ingresos?
Otros negocios, otras...
Si nada más gano 20,000 pesos, ¿y por qué voy a transparentar los 50 que gano acá, no? Y nosotros estamos diciendo que todo, o sea, el servicio público debe transparentar todo, y el PRI lo que está defendiendo, pero ¿por qué todo? Y ellos mismos se contradicen diciendo que es por cuestiones de seguridad, protección de datos. Por ejemplo, ellos están en contra de que también transparenten las esposas en los bienes patrimoniales. Pero ¿por qué mi esposa si ella no? Bueno, eso es la declaración de tres. Eso es lo que está exigiendo la ciudadanía, la transparencia de tu esposa y los bienes que tienes como matrimonio. Porque hoy en día lo estamos viendo. Caso, y no es grilla, pero es la realidad. El secretario de gobierno... Roberto López Lara, hace su declaración, el Chino López, hace su declaración y no tiene ni casa ni carro, pero su esposa le sacaron, sabe cuántas residencias, sabe cuántos carros.
Todo lo que está en
entonces,
de ella.
Entonces, si el PRI quiere eso, es porque ellos dicen, yo no tengo nada, pero a ver, ¿tu esposa qué tiene? No, pues tiene todo esto. ¿Y en qué ha trabajado? No ha trabajado. Estás ya en un conflicto de intereses o estás en una dudosa procedencia de ese recurso. Eso es lo que está el PRI deteniendo. Nosotros como movimiento ya no estamos impulsando transparencia total, porque si no ya no es transparencia.
Y hasta ya el presidente de la República entraría en eso, ¿no?
Pues ve lo que le pasó, ¿no?
Pues sí, pues la casa, ahorita que dijiste de la esposa,
de la
me acuerdo
gaviota.
De la casa.
Ve lo que le pasó, el presidente, su esposa es más rica que el presidente, ¿no? y su riqueza la hizo desde que tiene su relación marital con él o romántica.
No, pero ella hace la aclaración que antes, cuando ella era artista,
sí, claro.
Bueno, actriz, vamos a decirlo así, porque aquí está Victoria, que ustedes no la ven, pero este tipo de cuestiones es actriz. Entonces ella menciona que muchas de las cosas las hizo antes de él.
Pues debió de haber ganado un montonal de lana, porque no creo que gane tanto.
Sí, porque hacen una comparativa con las actrices de Hollywood.
O la otra que vemos, otra incongruencia de diputados del PRI es, hasta que no esté obligado, no transparento nada. Fíjate,
hasta que no me
mientras los diputados de Movimiento Ciudadano federales y locales hicimos voluntariamente nuestra declaración 3 de 3, declaración patrimonial, declaración fiscal y declaración de intereses, voluntariamente, el PRI dice, yo le entro a eso, pero hasta que me obliguen. A ver, si están realmente a favor de la transparencia, ¿por qué no lo hacen voluntario? Pero tampoco lo ven a hacer voluntario como el gobernador, que hizo su declaración y después nadie le entendió más que él y después dijo, a ver, les voy a corregir. No sumaron este número que estaba aquí, tengo más. Ya ves que el gobernador de Jalisco hizo su declaración de 3 de 3, aparecieron X número de millones y después le sacaron todo lo que tenía de más. Dijo, no contaron bien, les faltó esto, miren, es que yo se los desglosé. O sea, nadie entendió, todos somos medio tontos, solamente él le entendió. Eso no se puede, eso es una simulación de transparencia.
Bueno, pero sí, finalmente lo transparentó.
Al final lo transparentó, sí, claro. Pero digo, hay que hacerlo bien y voluntariamente. No, transparento esto y esto no, ya no es transparencia.
Bueno, y en el caso de los medios, bueno, entiendo que hay medios públicos que reciben el 100% del presupuesto público y que gastan el 100% del presupuesto público. Pero en el caso de los medios privados, lo que venden es publicidad, la más de las veces, y mucha de esa publicidad ya está otorgada, por ejemplo, en periodos de campaña, de ley, o sea, ya no perciben ese ingreso que tenían, sino que tienen que dar un tiempo forzosamente a instituciones y demás. Ahí, ¿cómo sería la ley de 3 de 3 y cómo se controlaría o qué se controlaría más bien?
Yeah. Hoy en día, no existe todavía una reglamentación. El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, a través del coordinador Clemente Castañeda, el coordinador de diputados federales, él acaba de proponer una iniciativa que tiene que ver con la regulación de publicidad institucional. Mira, hoy podemos ver spots en todos los medios de comunicación nacionales de lo que el presidente quiere, pero no hay un proceso, un mecanismo de si era importante, si no era interesante, si realmente era...
El impacto que tuviera.
No hay un proceso. Otra incongruencia que vemos del gobierno federal es que redujo el gasto público en un chorro de cosas, menos en publicidad. Cuando, pues digo, la publicidad pudo haberse reducido y no reducirse programas sociales como lo vimos. Son ese tipo de cosas que decimos, oye, pues es incongruente, reduces el gasto público en programas sociales y no en publicidad. Y además no está reglamentada la publicidad. Él puede contratar a cualquier empresa de publicidad, radio, televisión, periódico, digital, lo que sea, y no hay un proceso, un protocolo que diga qué imagen institucional o qué obra es la más importante que tenga la gente necesidad de informarse. Lo único que está reglamentado en la cuestión electoral es de que en proceso electoral, como el que estamos viviendo hoy en varios estados del país, es que solamente debe haber información institucional de protección civil, de salud y en caso de contingencia como lo estamos viendo. Sin embargo, vemos otro tipo de publicidad que no tiene nada que ver con protección civil, con problemas de salud, situaciones o emergencias de salud o contingencias. Vemos otro tipo de obras como tren suburbano, sistema de tren
que
eléctrico.
Que son pagadas, o sea, estamos hablando de publicidad pagada.
Pero además, pero al final dice bien clarito, dice que esto no tiene que ver nada con ningún partido político.
Mira, Adrián.
No se han fijado.
Te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasó en la administración pasada? Bueno, no administración pasada, esta administración antes de las elecciones. Tú veías barras en toda la zona metropolitana que decía, gracias al PRI tienes útiles escolares. Y al lado veías una barra que decía, útiles escolares, prohibido para cuestiones electorales y algo así. Digo, las letras chiquitas que nadie ve, o las voces rápidas que al último de los spots se lo pasan por el arco del triunfo porque no hay un mecanismo, un proceso de sanción.
Sí, un mecanismo regulador para el tipo de...
Pero bueno, en el caso de las barras, generalmente los partidos contratan una empresa que no necesariamente es una empresa de medios, un medio de comunicación como tal. Muchas veces tienen su propia gente que andan haciendo esas pintas. En el caso de, la, de lo concreto, la regulación con medios, ¿cómo se aplicaría la, la ley de tres?
No, es que no es con medios. Mira, sí, repito.
Es que la, lo mencionaban ayer.
Es como empresa, por ejemplo. Si tú eres una constructora y tú haces una obra pública, tú eres un responsable solidario para transparentar cómo gastaste ese dinero público de esa obra.
Era lo que nos estabas
comentando. Es lo mismo en medios de comunicación. Oye, ¿sabes qué? Antena Noticias le pagaron 120 mil pesos y ahí está la factura. Fueron publicidad. No, no quiero saber qué fue publicidad. Quiero saber qué programas fueron, quién condujo, a quién se le pagó. Toda la información transparentada de ese recurso público. Oye, que Antena Noticias también hizo esto, eso no me importa. Nada más a mí, transparéntame el gasto público que recibiste de gobierno o de público, valga la redundancia, de ese monto que tú recibiste.
Pero nada más del puro recurso.
Sí, en lo general se monitorea. De hecho, el gobierno del estado tiene empresas que monitorean a los medios. Sí, lo comentaba esto por ayer porque se suscitaba que se iba a extender a los medios de comunicación. Y pues bueno, que finalmente los medios de comunicación o dan el espacio de por ley o venden el espacio de por ley, que igual de cualquier manera, como es una cuestión pública, pues está fiscalizada de per se. Gobernación lo fiscaliza, cada partido paga su empresa de monitoreo, entonces ya está regulada o manejada. Igual, bueno, pues sería como un informe, bueno, básicamente del medio de comunicación hacia alguna instancia de gobierno, que es lo que más o menos
más que informe, transparentar el recurso, ¿no?
Sí.
Que es lo importante.
Sí, ese recurso, no la imagen, porque en el Código Federal de Procedimientos Electorales sí existe en cuestiones electorales el monitoreo de radio y televisión. Uh-huh. O sea, ustedes en procesos electorales tienen hasta totalmente prohibido, claro, una entrevista.
La veda electoral.
En sistemas electorales sí está en reglamento, pero en procesos como ahorita en electoral no hay un proceso y tú puedes vender entrevistas, como también vemos muchos que venden entrevistas o cosas por el estilo, y pagan con recurso público, pero no hay transparencia. Y a veces la entrevista no fue ni siquiera del tema gobierno, fue del tema personal, ¿no? Uh-huh. Entonces es donde queremos transparentar. Ustedes saben que a nivel nacional hay medios que tienen cobertura en todo el país, que el gobierno paga una entrevista y la entrevista no la de gobierno, habla de la persona, de sus logros, sus beneficios, y realmente no hay la parte de medios, o sea, esa reglamentación.
Y está pagado por...
Y está pagado por el gobierno. O sea, estás pagado por recurso público una campaña, como lo vemos personal, en un estado de México, ¿no?
Muy bien, vamos a un corte y regresamos con más Política al Descaro.
Continúa con nosotros. Punto I. Regresamos. Desde Jalisco, México, para el auditorio del mundo. Antena Noticias. Antena Noticias. Comuníquese con nosotros a los teléfonos 33-45-19-82 y 1203-2454 o por WhatsApp 33-45-93-60-52. También nos puedes buscar en facebook.com/AntenaNoticias y en Twitter @AntenaNoticias. Alberto Osorio le espera con un nuevo debate, de lunes a viernes a partir de las 9 horas en su cuarto de guerra, solo por www.antenanoticias.com.mx. Blackstone Tires, la única llanta 100% mexicana. Cumplimos con altos estándares de seguridad y vanguardia tecnológica para ofrecerle a usted y a su familia rendimiento y confiabilidad. Hacer llantas de la más alta calidad es nuestra mayor pasión, porque Blackstone Tires es pasión en movimiento. Follow me. Lo mejor en audio, video e iluminación profesional. Bodas, 15 años, eventos masivos, empresariales y sociales. Luz y sonido con DJ en vivo. El profesor Adrián Rangel te espera todos los días en punto de las 7 de la tarde en su revista Punto I. Política, análisis y desarrollo personal. No te lo pierdas, solo por antenanoticias.com.m. Síguenos en el punto exacto. Punto I.
Hoy comí con el abuelo y después de la comida le pregunté tantas cosas de la vida. Se sentó en su mecedora y fumando en su pipa, me miró muy dulcemente y me dijo: la vida es una gran tipa. Tú le pides a la vida, pero dime qué le ofreces. Y esto no lo olvides nunca, mi nieto, pídele lo que mereces. La vida es como una esfera que va por siempre rodando. Nos da penas y alegrías, mi nieto, pero no nos dice cuándo. Ahora voy a decirte unas verdades humanas. Es el tiempo quien me enseña, mi nieto, y escribe sobre mis caras. No hables de lo que no sepas, y al hablar sé muy sincero, y no te pases la vida en milongas, ni malgastes tu dinero. Sin llegar a la vagancia, busca nuevas aventuras, y recuerda que la hembra y la fruta, ni muy verdes ni maduras. Ahora voy a decirte unas verdades humanas. Es el tiempo quien me enseña, mi nieto, y escribe sobre mis caras.
Bien, continuamos aquí en su programa Punto I Radio y Política al Descaro. Seguimos platicando con nuestro amigo el diputado Jonadab Martínez. Y a ver, Jonadab, hace un tiempo escuché a... Bueno, no escuché, entrevistamos a Verónica Delgadillo y nos decía de una iniciativa de movilidad que traía y que iba a someterla a Movimiento Ciudadano, como nos decía que era el derecho a la movilidad. ¿Cómo está el asunto? Y además creo que nos tienes una sorpresa, ¿no? ¿Quién preside Movilidad?
Su servidor. Mira, bueno, por alusiones a la diputada Verónica Delgadillo, que es muy amiga mía y compañera diputada federal, en Movimiento Ciudadano no hay rivalidades entre diputados ciudadanos. O sea, no hay, yo tengo el tema y tú no puedes hablar de movilidad, o yo tengo el tema de salud y tú no hablas. No. Acá no hay esa competencia entre nosotros. La verdad, hay un equipo de diputados federales que bien habla un día uno, habla otro día otro de todo, del tema que uno crea que maneja mejor. También no somos todólogos.
O juntos, ¿no? Porque yo vi un video donde estaban todos juntos, incluso vi a Verónica, vi a Rosalba.
No, en tu servidor.
Estabas tú.
Cuando la diputada Verónica Delgadillo presentó la reforma constitucional del derecho a la ciudad, o el derecho a la movilidad como un derecho humano, me invitó a firmar su iniciativa y la firmé porque me pareció muy adecuada. Uh-huh. Cuando yo presenté la iniciativa de incluir el capítulo de movilidad urbana sustentable en el capítulo de asentamientos humanos, de la ley general, ella firmó mi iniciativa y se subió. La verdad es que estamos hablando de la movilidad. Qué bueno que todos le sumáramos a la movilidad. Pero bueno, en el tema legislativo, por cuestiones administrativas, el Congreso de la Unión, por unanimidad, designó a su servidor como el presidente de la Comisión de Movilidad. ¿Qué es la sorpresa? Que es por primera vez en la historia de México existe una Comisión Especial de Movilidad en la Cámara de Diputados. Por primera vez. ¿Qué pasaba anteriormente? La gente se puede preguntar, bueno, ¿y qué está solucionando? Que si antes alguien le daba una iniciativa para favor de peatones, a lo mejor la traducción era, pues mételo en seguridad pública, no, mételo en protección civil, no, mételo en derecho municipal, en comisión de desarrollo municipal.
Ahí donde se pueda.
Donde se pueda. Oye, pues que uno formula una iniciativa para bicis, híjole, ¿y qué? Pues mételo en desarrollo metropolitano, no, mejor mételo en desarrollo municipal, o mételo en medio ambiente, pues al fin y al cabo no contamina, o en cambio climático, o en salud, porque al fin y al cabo hace salud.
Le inventabas un espacio.
Si hablamos de contaminación, de iniciativas que reduzcan la contaminación, pues mételas a medio ambiente o cambio
que
climático, o no al transporte, o no a gobernación, o no a salud, porque no había, todo era como, se iba como a 7 comisiones, o cualquiera de las 7 comisiones, uh-huh. Pero no había una comisión que tomara los toros por los cuernos y que realmente tuviera un eje rector a favor de la movilidad. Hoy en día, que ya le dieron vida a la Comisión Especial de Movilidad, que designaron que su servidor la encabezara, pues hemos trabajado una agenda, porque también no somos todólogos, uh-huh. una agenda para impulsar ciertos temas. Y de hecho quisiera hablar de qué temas estamos impulsando y qué vamos a impulsar en la Comisión Especial de Movilidad. Porque también la gente puede decir, bueno, ¿y de qué me sirve que tengamos una Comisión Especial de Movilidad? ¿De qué nos sirve? Solamente como referencia, México firmó en el 2011 un decenio por la acción de la seguridad vial ante la ONU y ante la Organización Mundial de la Salud. México se obligó a cumplir con un decálogo de acciones para prevenir accidentes viales. Han pasado 6 años, han venido e ido gobiernos y no le han hecho absolutamente nada. Después México en el 2011 lanzó como decreto presidencial la Estrategia Nacional de Seguridad Vial. Una estrategia que es un compendio enorme de acciones, llevan 5 años de vigencia y no se les ha hecho nada. Tu servidor, llevo ya más de 10 años en este ambiente de seguridad vial y movilidad, desde que inicié como vestido de
mimo. Que deberías de decirnos también esa etapa. Ahora viene con una investidura del diputado federal.
Pero si hay tiempo, podemos platicar de dónde nací. También, sí. Pero bueno, ahora en esta figura legislativa, tomo esos temas, uh-huh. que no es algo que me esté sacando de la manga, es un decreto presidencial. Y solamente estoy tomando esos temas y dando de forma en cuestión legislativa para que los asuma con responsabilidad el gobierno federal, uh-huh. y también los congresos locales y por lo mismo, pues también el Congreso de la Unión. ¿Cómo qué temas? Hoy en día, hablando en lo local, solamente como ejemplo, en la ley de movilidad del Estado de Jalisco, menciona que si te pasas un semáforo tienes una multa de 100 pesos, un ejemplo. Pero también dice que en caso de reincidencia, tu multa va a costar 200 pesos. Eso está en la ley de movilidad del Estado, ¿eh? O sea, dice que para todas las conductas tipificadas como sanción administrativa, menciona que en caso de reincidencia la multa será mayor. Y luego dice que en caso de reincidencias te podrán suspender o cancelar tu licencia. Eso está en la ley, ¿eh? Actualmente. ¿Y saben qué pasa con la reincidencia en Jalisco? No existen. Porque no existe un padrón de conductores o un récord que diga, ¿sabes qué, Adrián? Ya es el segundo semáforo que se pasa.
Llevas tantos.
Hoy tú te puedes pasar semáforo aquí enfrente y mañana te lo vuelves a pasar y la gente de tránsito te multa como si fuera la primera. Pero no solamente en sanciones administrativas.
Bueno, pero es que no tienen la...
No tiene un padrón, sí, claro. Que diga yo, mira, aquí tiene residencia.
Exactamente, entonces, ¿cómo le hace?
Pero qué bueno, pero ojalá que todo fuera sanciones administrativas. Hoy hay gente que está libre en la calle, que ha matado personas una o dos veces, o que ha lesionado a personas, o que les ha dejado una discapacidad permanente o eventual, por segunda ocasión, y que están libres. Y te cito casos y ejemplos porque los vivo y porque los sé.
No estás hablando de los camioneros, ¿verdad?
Los he tenido. ¿Para qué te digo más? Hoy un camionero, así te la pongo, un camionero, el malo, porque hay buenos,
sí, claro.
El malo, hoy puede ser un cafre en el volante en la ruta X, para no decir números.
Luego está en la Y.
Y dice, ¿sabes qué? Eres un pésimo conductor, te bajas de la ruta X. ¿Y sabes qué pasa? Se baja el camión y mañana está en la ruta Z.
En otra ruta, claro.
Y conduciendo igual de cafre y con multas. Y lo bajan de Sistecosome y lo suben a Alianza de Camioneros. Y se baja de ahí y lo ves de ricacero.
No estás hablando de políticos, ¿verdad? Que los mueven de aquí por malo y lo
también
ponen...
También debería existir un padrón de políticos, sí, para tener su referencia.
Sí, también es duro.
Sí, si funciona en movilidad, a lo mejor bueno, sería claro. Bueno ponerlo acá de este lado.
Estamos catapultando el tema de un padrón nacional de récord o de conducción o de histórico personal. Que sepamos también que Adrián se pasó un semáforo en Jalisco, se sube a una plataforma, pero después va a Querétaro. Y se pasa un semáforo y que sepa una plataforma decir, mira, es el segundo que te pasas.
Es un solo cardex.
En México. Uh-huh. En Estados Unidos pasa. En Estados Unidos hay un padrón nacional de conducción. Uh-huh. Pero bueno, la gente podría decirse, uy, pues nos quieren tener más reglamentados, más controlados. Pero también hay bondades. ¿Qué bondades? Porque habrá conductores muy buenos. Ese conductor bueno que nunca respeta todos los señalamientos, que no ha tenido ninguna infracción, no ha sido culpable en algún accidente vial, que su refrendo o licencia sea gratuito, porque con hechos se ha acreditado que es un buen conductor y que paguen los refrendos de licencia quienes son unos cafres en el volante o quienes tienen unos taches ahí conforme a puntos. Otro ejemplo, las pólizas del seguro. Si tú, cualquiera de nosotros va hoy a contratar una póliza de seguro de gastos médicos, uh-huh. ¿sabes lo primero que hace la aseguradora? Saca un chequeo médico y conforme a tu edad y ese chequeo médico te dice cuánto cuesta tu póliza. Que el día de mañana tu póliza de vehículo, pasándolo ya en vehículos, sea conforme a tu histórico. Oye, Adrián es un conductor muy bueno, pues su póliza de seguro va a ser más barata porque no es un factor de riesgo. Uh-huh. Oye, pero que Chuy, o el profesor, perdón, maestro,
¿sabes qué? Es un cafre en el volante, man. Tiene un chorro de puntos negativos. Tu póliza de seguro, es más, si te aseguro, tu póliza a veces es muy cara porque me di cuenta que eres un cafre. Otro tipo de bondades. Antena Noticias, por ejemplo, que es una empresa que seguramente asigna vehículos a sus reporteros o a su gente. Oye, te voy a asignar un vehículo, tráeme tu récord, porque quiero saber si eres un buen conductor o si mejor no te asigno vehículo. Eso pasaría con los repartidores de pizzas, por ejemplo, los repartidores de gas.
Los de la leche.
Los de la leche. Oye, tráeme tu récord. ¿Qué haríamos? Que los conductores todos, tanto de vehículo particular, tanto de transporte público, distribución, reparto, logística, todos, cuidáramos nuestro récord, porque podría ser un instrumento para trabajar. Como hoy es la carta de no antecedentes penales. Hoy no tienes una carta de antecedentes penales, no te dan chamba.
No te contratan, claro.
Que el día de mañana, para los que tienen una conducción o que tienen responsabilidad atrás de un volante, sea como un requisito vehicular. Porque también van a tener bondades las flotillas que contratan un póliza de seguro, ¿no?
Oye, Jonathan, pero en el aspecto de movilidad, yo he observado algo. Y yo viví un tiempo en Baja California Sur, en La Paz. Y la forma de manejar allá es muy diferente a la de aquí. Tiene cierta influencia de Estados Unidos. Entonces, yo lo que siento y lo que creo es que tenemos una precaria cultura vial. En este formato estamos reglamentando todo eso. Pero también habrá algún elemento donde digas, bueno, pues hay que enseñarle al ciudadano también las cuestiones viales, porque mucha gente no los conoce.
Mira.
Ni siquiera el peatón, porque el peatón también tiene que saber cruzar.
A eso me refería, de que a mí me encanta que tú en este momento seas quien tenga la cabeza, porque tú eres una persona que ha trabajado en este tema durante muchísimos años, y precisamente en lo que es la educación,
sí, sí.
A lo ahí que es son los peatones. Uh-huh. Entonces, a mí, por eso yo comentaba que me gusta mucho el hecho de que una persona que ha tenido experiencia, que a mí me consta, porque yo he seguido la carrera del diputado, a mí me consta que es una persona que a lo mejor en este momento tiene recursos por la posición en la que está, pero él comenzó sin nada. Y precisamente cuando era un mimo en la calle, tratando de precisamente hacer una cultura que tú bien comentas, Adrián, cuando no se tenía nada. Entonces, a mí me fascina esta noticia que nos acabas de dar hoy, diputado, el ver cómo has crecido, el ver cómo una persona que realmente se interesa por el tema, que realmente le apasiona el tema, porque desde la perspectiva que a mí me da tu persona, es que realmente te apasiona el tema. Entonces, Adrián, yo creo que sí es muy importante la educación vial, y también que lo hagan personas que lo sepan hacer.
Definitivamente. Vamos a un corte, okay. Y regresamos con más Política al Descaro.
Continúa con nosotros. Punto I. Regresamos. Desde Jalisco, México, para el auditorio del mundo. Antena Noticias. Comuníquese con nosotros a los teléfonos 33 45 19 82 y 1203 2454, o por WhatsApp 33 45 93 60 52. También nos puedes buscar en facebook.com/AntenaNoticias y en Twitter @AntenaNoticias. Alberto Osorio le espera con un nuevo debate, de lunes a viernes a partir de las 9 horas en su cuarto de guerra, solo por www.antenanoticias.com.mx.
SIDIM GDL, imprenta tradicional y digital, te ofrece fantásticas promociones como 2,000 volantes, un cuarto de carta en solo 199 pesitos. Estamos ubicados en Hacienda Los Belenes 1879, Colonia Oblatos, a 2 cuadras del Templo de San Onofre. Haz tus pedidos por teléfono, llámanos al 33 36 36 50 y 16 51 35 48. 33 36 36 50 y 16 51 35 48. También vía WhatsApp 33 34 77 77 35.
Blackstone Tires, la única llanta 100% mexicana. Cumplimos con altos estándares de seguridad y vanguardia tecnológica para ofrecerle a usted y a su familia rendimiento y confiabilidad. Hacer llantas de la más alta calidad es nuestra mayor pasión, porque Blackstone Tires es pasión en movimiento. Follow me. Lo mejor en audio, video e iluminación profesional. Bodas, 15 años, eventos masivos, empresariales y sociales.
vivo, mezclando videos de todos los gustos, de hoy y siempre. Sonomix, en Jalisco, llama sin costo, 0133-3121-4042, 0133-3121-4042. Visítanos en sonomix.com.mx.
El profesor Adrián Rangel te espera todos los días en punto de las 7 de la tarde en su revista Punto I. Política, análisis y desarrollo personal. No te lo pierdas, solo por antenanoticias.com.mx. Síguenos en el punto exacto, Punto I.
Hoy comí con el abuelo y después de la comida le pregunté tantas cosas, tantas cosas.
Muy bien, continuamos aquí en su programa Punto y Radio y Política al Descaro y seguimos con el tema, mi querido Jesús, adelante.
Bueno, un tema interesante la movilidad porque se tiene que legislar y manejar de diferentes ámbitos. Está la movilidad que está garantizada en la Constitución de tránsito de todo el país, tanto los que están dentro del país como los que entran al país y las reglas. Está la otra parte de la movilidad o el derecho que tienen los ciudadanos a desplazarse en medios oportunos, medios ágiles, servicios públicos. Y está la movilidad particular. También hay otro rubro, los que se movilizan sin movilizarse en camiones, sin movilizarse en los peatones. Y hablaban de algo bien importante en el asunto, la educación vial. Yo siempre he dicho que quien debe de andar de peatón alguna vez se tiene que aprender a manejar y saber manejar, porque cometen muchas cosas que también debía ser sujeto a una sanción. Como cruzarse a mitad de la calle, vestido de negro, a medianoche, uh-huh, esperando que el automovilista lo vea cuando las calles no están ni bien iluminadas, ni no es visible. Uh-huh. O cruzarse en una curvita, en un carril de alta velocidad, uh-huh, cuando es carril de alta velocidad y un carro no puede disminuir de golpe ni hacer un frenado total porque corre el riesgo de voltearse. Y situaciones que así como conductor uno va observando. O la simple cuestión de las bicicletas, que habría que emplacarlas porque también atropellan, porque también se cruzan altos y todo el asunto. En algunos países se multa al peatón también por no cruzar por la esquina, por no cruzar por los puentes, por no observar las reglas, porque también hay un gran porcentaje de los accidentes.
Cultura vial,
mira,
cultura
que tienen que ver al peatón.
Nada más una pequeña observación. No quiere decir que sean tipos de movilidad diferentes. Los componentes de la movilidad, y los voy a mencionar conforme a la jerarquía en la movilidad. Uh-huh. Primero está el peatón y las personas con discapacidad. Uh-huh. Jerárquicamente es la punta de lanza de ellos. Luego viene lo que son los ciclistas y motociclistas. Luego viene el automóvil privado. Luego viene el transporte público. Luego viene todo lo que se llama distribución o logística, que son todos los distribuidores y eso. Y luego viene el automóvil privado. Uh-huh. Después el transporte público. Es así como debe de invertirle las políticas públicas de cualquier país o de cualquier estado en estas nuevas generaciones. Lamentablemente, cuando tú volteas esa pirámide de jerarquía en la movilidad, te das cuenta que las ciudades, y voy al segundo tema, le invirtieron al vehículo, no al peatón, ni al ciclista, ni al motociclista. Le invirtieron al peatón. Caso muy sencillo, lo puedes ver. Anteriormente, hace 5 años, tú veías que reencarpetaban toda la calle, toda así limpiecita y quedaba como pista de avión, y a la banqueta no le daba ni un solo peso, ni a rampas para personas con discapacidad, sí, ni menos ciclovías. Porque se le invirtió al revés en la ponderación. Hicimos toda una ciudad pensada en autos. Nunca pensamos en peatones, nunca pensamos en personas con discapacidad. Una de las obras máximas en el estado de Jalisco, o en la zona metropolitana, mejor dicho, fue la línea 1 y 2 del tren ligero, que tanto lo presumen los gobiernos priistas. Y tú te das cuenta y nunca pensaron en las personas con discapacidad. Uh-huh. Nunca pensaron. Están corrigiendo con orugas y elevadores, pero nunca pensaron en eso. Así como nunca se pensó eso, nunca se pensó en Lázaro Cárdenas con un camión impresionante para poner una ciclovía. Le invirtieron mucho al automóvil y nunca pensó en el peatón. Cuando pasa tanta contingencia, cuando las calles ya no nos dan para tanto vehículo porque creció bastante el parque vehicular en la zona metropolitana de Guadalajara, como que te das cuenta que te equivocaste y dices, ahora hay que pensar en el peatón. Entonces empiezas a corregir muchas cosas. Y en esa generación de ciclismo que está ahorita apareciendo, muchos ciclistas amateurs, profesionales y los que sienten que corren pista profesional, pues viven en una mente donde ellos creen que tienen todo el poder. Mira, yo he definido a la zona metropolitana de Guadalajara como una jungla urbana. Si tú eres peatón, tú crees que tienes el derecho de cruzarte por donde te plazca y que todos tienen que respetarte. Pero te subes a una bici y tú sientes que todos tienen que respetarte y que tus banquetas son pistas. Si te pasas de la bici al vehículo, porque tienes un vehículo nuevo, el viejo, tienes que le meterte. El vehículo no le permite el paso al transporte público y se pelean y yo me paro donde quiero. Cuando vas de transporte público vas viendo a todos como enemigos, ¿no? O sea, depende de dónde estés, depende del poder que tienes. Uh-huh. Bien lo decía Adriana y Adrián. No cabe duda que todo tiene que ver con educación, conciencia y cultura vial.
Sí. Así es.
Yo lo he mencionado en todos los foros y en todos los tipos de espacios como esto. De nada sirve la mejor ley cuando tienes a puro orangután, hablando de jungla urbana, intentando cumplir la ley. Necesitamos educar a nuestros chavos, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, que nosotros como adultos también tomemos nuestra responsabilidad de educar también juntamente con las autoridades y que tomemos conciencia. Y mucha gente me pregunta, oye, pues ¿cuánto va a tardar eso? Una generación, 10 años, no tarda mucho. ¿Sabes cuánto cuesta cambiar la mentalidad de un mexicano? ¿O saben cuánto cuesta cambiar la cultura vial de un mexicano?
Bueno, sí, eso es diferente.
¿Cuánto puede costar? ¿Tiempo?
¿Tiempo qué? 2 años.
Tú lo dijiste ahorita, ya dijiste respuesta en el corte, pero no lo recuerdas. Tú lo dijiste ahorita en Baja California Sur. Hemos calculado el tiempo que cuesta cambiar la mentalidad de un mexicano en cultura vial. Tarda 5 minutos, mira. Está en Tijuana o Mexicali, cruza la frontera, no, hasta ni basura tira. Uh-huh. Camina por las banquetas, por el paso peatonal, maneja adecuadamente, se pone el cinturón, niños atrás, con silla portainfante, cambia su idea.
Sí, de hecho
tiene, no tiene que ver nada con sanciones, de que son malos, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con una mentalidad donde vives en un país de que conforme me muevo tengo el poder de hacer las cosas. Uh-huh. ¿Qué estamos haciendo para eso? Precisamente lo que equivocadamente han hecho los poderes legislativos, multen más, no, ni multando más vamos a solucionar, vamos dándole bondades. Oye, manejas bien, ten tu premio, no pagues licencia. Manejas bien, tu póliza seguro cuesta menos. Manejas bien, tienes oportunidades de empleo porque tienes un récord blanco.
Pero sí hay que educarlos, ¿no? O sea, de alguna forma lograr que exista esa cultura vial.
Van 3 años.
Que camine.
Sí, con claro. La reforma educativa, bueno, no fue exactamente en ese año, pero con esa generación de reforma educativa se incluyó en los programas de educación ya un apartado de educación vial. Es una clase, no es un curso, no es todo un seminario. Es un ejercicio
que
estamos iniciando.
Yo creo que con eso es suficiente. Y con eso va caminando.
Y hay escuelas para niños también, educación vial. Nosotros como activistas, bueno, ahorita ya no, pero yo soy activista y ahí nací y ahí crecí como en el activismo urbano. Nosotros damos cursos de capacitación en las escuelas. ¿Qué hacíamos? Algo bien sencillo. Y de hecho le pido a la ciudadanía y a los que me escuchan, que son maestros, docentes, profesores, académicos, directores, administrativos en una escuela, hagan algo bien fácil. Saquen a los propios niños a que pinten el paso peatonal enfrente de su escuela, ya que les digan ellos, este paso es para peatones y acá no puedes caminar y aquí está prohibido estacionarse. Esos niños, el día de mañana llega el papá y quiere estacionarse ahí y los mismos niños dicen, hey papá, aquí no, aquí es para peatón, aquí no, ponte atrás.
Es mi escuela.
Ya lo hicimos, sí, nosotros sí, lo hicimos como activistas en escuelas, en la zona oriente, lo hicimos como en 20 escuelas este ejercicio y hasta los papás nos reclamaban, oh, ya no me deja estacionarme en segunda fila, no se baja el chamaco en doble fila, no se baja,
oríllate. Oye, diputado, pero estás hablándome así como de un país mágico, porque en realidad si no hay negocio de por medio, de repente las iniciativas no caminan. Por ejemplo, ahorita hablamos de contingencias de medio ambiente y entonces ya los talleres autorizados tienen que invertirle 8,5 millones para que puedan hacer la verificación. ¿De qué se trata? Estamos hablando de un dineral que no lo tiene cualquier tallercito, ¿no?
Y el problema ambiental no es el problema, ¿eh? O sea, el problema, ese es el resultado de un problema. Algo difícil que la Ciudad de México a veces quisiera hablar con ellos así, a ver, el problema no es la contingencia ambiental, ese es el resultado de un problema que no atendiste, que se llama,
crecimiento,
no le invertiste humano a la movilidad sustentable. Tú me decías ahorita, antes de entrar al aire, ¿la Ciudad de México le ha invertido más a la movilidad? No, está invirtiendo más a corregir problemas que no atendió en su momento. Jalisco está hoy, ahorita en este momento, hoy 25 de mayo, hoy está en el antes y el después. Hoy Jalisco está en la punta de lanza a nivel nacional, porque los gobiernos municipales, no importando el color o el partido, le están invirtiendo a la movilidad no motorizada. donde el gobierno del estado tiene el segundo proyecto a nivel nacional más importante después del tren suburbano de la Ciudad de México al Estado de México, que es la línea 3 del tren.
La línea 3.
Tú ves que Jalisco está ahorita en la cima invirtiendo en la movilidad, cuando el problema de contingencia ambiental o este derivado de un problema todavía no es problema general. Ya vemos zonas como Miravalles, Sauz, Loma Dorada, que ya empiezan a tener problemas de ambientales, pero ahí, si te das cuenta, ahí no hay tantas líneas de transporte público. Tú dirías, pues el centro es el más transitado, ¿y por qué no tiene problemas de contaminación? Porque es donde pasan todas las rutas y donde la gente llega con mayor frecuencia en transporte público. Hay que invertir más en transporte público sustentable, como el tren ligero, como sistemas de movilidad no motorizada, como las bicicletas o mi bici pública, como el programa que está ahorita en boga y está en crecimiento.
Qué bueno que se está haciendo, aunque ya venimos un poco tarde, pero qué bueno que ya
se está haciendo. Estamos en un momento donde si ahorita el gobierno del estado y los gobiernos municipales tiran la toalla, en 3 años estamos igual que la Ciudad de México. Pero,
y yo creo que peor, porque el problema en Jalisco era la contaminación con plomo, en el DF era la contaminación por moléculas de ozono, y entonces tenemos una problemática mayor.
Sí, aquí es más peligrosa.
Tenemos niveles de contaminación azufradas mayores que la Ciudad de México, pero también tenemos una ventaja de geoterritorial, no sé cómo se dice, donde tenemos lugares de ventilación, como sí, bueno, la sierra.
México en una laguna, o cómo dice la canción, Guadalajara en un llano, México en una laguna.
Sí, tenemos ayuda mucho. Manera sí. De esparcimiento de aire, esa es una ventaja.
Sí, claro.
Pero bueno, ¿por qué llegar a ese asunto? Mejor desde ahorita vamos previniendo. ¿Cómo? Con sistemas de movilidad no motorizada, como lo estamos viendo ya, y una inversión que va a ayudar muchísimo a la ciudad. Necesitamos mejorar el transporte público, como con este tipo de candados, de que tengamos buenos conductores, porque hoy la gente, más allá de la comodidad que le da un transporte público, no sube porque dice, no, me voy a matar, mejor me voy en mi carro más seguro, o porque es, tú lo decías al principio, la gente pide un transporte eficiente, de buena calidad y rápido y seguro. ¿No se lo das? Mejor compra su carro. Claro. ¿Se lo das? Mira, yo trabajé 2 años como jefe de ingresos del tren ligero. La gente en el tren ligero no tira basura. La gente del tren ligero, cuando hicimos una encuesta de si pagabas un peso más, la gente dijo, pago un peso más. Porque el tren ligero es un servicio que te da seguridad, rapidez, que es cómodo, entre comillas, pagas más. Pero tú pagabas el transporte público y dices, no, yo no voy en camión. La gente prefiere caminar 1 kilómetro más para llegar al tren ligero que tomar el camión allá fuera de su casa.
Así es. Diputado, ¿sabes qué? La verdad es que el tema ha sido muy interesante. Caray. Nos gustaría que vinieras en otra ocasión porque...
¿Ya nos acabamos?
Ya
acabamos. Es
que se nos acabó. De hecho, ya nos están presionando.
Nos están presionando con el tiempo. Tiempos. Algo más. Caray. Que gustes antes de retirarnos.
Solamente agradecer a ustedes, a todo el auditorio por escuchar esto, y vamos a repetirlo en redes sociales para que, por favor, pues si no lo escucharon todo completo, a través de las páginas de YouTube, Facebook, Twitter y Instagram, Jonadab Martínez. Es el mismo nombre para todos.
Muy bien, gracias, diputado, y esperamos tenerte en otra ocasión aquí. Invítenme, con nosotros.
Gracias.
Pues nos escuchamos el próximo lunes. Yo.
Adriana Casanova.
Muchas gracias a todos. Esperamos que les haya gustado el programa y aquí estamos a sus órdenes.
Muy bien, se despide ustedes, su amigo el profesor Adrián Rangel, y nos escuchamos en un programa más de Punto y Radio y de Política al Descaro.
Te esperamos todos los días en punto de las 7 de la tarde, solo aquí en antenanoticias.com.mx. Hasta la próxima.